Voy a hablar más bien del Bicentenario y sobre todo de este proyecto editorial para todos los que en la vida nos ha tocado ser coordinadores de obras colectivas. Creo que es importante hablar de lo que son estos proyectos, de los desafíos que plantean, las dificultades que plantean. Y también quiero hacer una reflexión en torno a lo que nos decía ayer Michel a propósito de la historia, el papel de la historia en la evaluación de estas conmemoraciones o de estas fechas. En el caso de Chile, en particular me gustaría poner un contexto. En Chile hablamos de los autocomplacientes y de los autoflagelantes. Eso un poco nos motiva cada vez que pensamos en nuestra historia. Hay mucho para defender la visión autocomplaciente. Se manifestó en particular en el año del centenario, y que consistía en primer lugar en hacer una racionalización, una especie así de historia teleológica de los comienzos coloniales hasta la consecución de la libertad y de la promesa de un futuro abierto. Esa es la historia de Diego Barros Arana, es una historia de 16 tomos que culmina precisamente en la época del centenario. Además de eso, también se utilizó la oportunidad para lanzar una serie de proyectos faraónicos que afortunadamente siguen en pie, aunque bastante rayados, con bastante graffiti y consignas, que son la Biblioteca Nacional, que al mismo tiempo contiene el Archivo Nacional. Y además, para hablar de lo más emblemático, ¿no?, el Museo de Bellas Artes. Entonces, obviamente, cuando uno piensa en los festejos y piensa también en el papel de la historia, va en dirección a una gran celebración. Y realmente se puede justificar esta política, ¿no?, de celebrar lo que se ha logrado en un siglo. Por otra parte, aquí viene el papel de los autoflagelantes en el centenario. A poco andar, una persona relativamente modesta, más bien de clase popular que de clase media, que es Alejandro Venegas, un producto de las escuelas normales, un producto en particular del pedagógico, decide dar una mirada a este Chile para ver si es que el triunfalismo del centenario se aplica, y se pone a recorrer sobre todo las fuentes de la riqueza en Chile, que son las salitreras. Pero además de eso va al campo, recorre el sur y escribe una obra extraordinaria que realmente la recomiendo, con el formato de Cartas al Presidente de la República, que se llama Sinceridad, Chile íntimo en 1910. Y es un recordatorio de que todos estos monumentos y todas estas celebraciones tienen muy, muy poco que ver con el Chile real. Es un Chile que a corto andar va a tener la crisis de la exportación salitrera. Se va a inaugurar una década, que es la década de los años 20, de profundas crisis. Nos olvidamos que fue una dictadura, la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, y muy pronto viene el efecto de la Gran Depresión. Pero todo esto ya estaba señalado por este autor Alejandro Venegas. De modo que esta tensión entre la autocomplacencia y el autoflagelamiento es está presente desde el primer centenario. Ahora, en términos historiográficos, la autocomplacencia deja menos productos historiográficos de lo que hace los autoflagelantes. Y eso es un poco lo que teníamos en mente con el bicentenario. Pero antes de entrar derecho en el proyecto editorial, la autocomplacencia triunfó con el plebiscito de 1988, con la posterior elección de Patricio Aylwin, la llamada transición a la democracia. Existía todo para decir: hemos vuelto a nuestras tradiciones democráticas, a nuestra continuidad institucional. O sea, se puede justificar la autocomplacencia. Las voces autoflagelantes, incluye una obra muy importante de los años 90, que es Tomás Mulián, Chile, anatomía de un mito, en donde él ya empieza a señalar los peligros del consumismo, los peligros de este modelo ultracapitalista en Chile. En otro nivel, con Paul Drake, de la Universidad de California en San Diego, el modelo chileno, que en el fondo era, nos faltó ponerle las comillas, porque el modelo era obvio que hacia finales de los 90 tenía, ante lo cual el gobierno publicó Chile en los 90, que es todo de la autocomplacencia, todo lo que se ha logrado. Y todo bajo que daba esta transición en torno a los valores democráticos. No paró, ¿no? Ricardo Lagos, que fue presidente a partir del año 2000 hasta el año 2006, fue presidente de una expansión económica de primer nivel, ¿no? Muchos cambios, muchas reformas a la Constitución, un gran periodo que culmina con la elección de nuestra primera presidenta, que es Michelle Bachelet, y en cuya presidencia continúan, ¿no es cierto?, expandiéndose las libertades, empiezan los grandes casos, ¿no es cierto?, de derechos humanos, ¿no?, del reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos. Y bueno, la bases muy importantes para, o por lo menos apagar el discurso autoflagelante. En el año 2010, bueno, ocurren varias cosas. Siempre mirándolo desde el lado positivo, viene ver la fortaleza de un sistema democrático es cuando la transición hacia los partidos de oposición. Hasta el momento, en los 90, había sido la Concertación, una de las más exitosas en el mundo por largos años, pero todos los gobiernos eran o demócratas cristianos o socialistas, pero verdaderamente lo que importaba era decir, bueno, ¿puede la derecha y una derecha renovada ser ahora capaz de gobernar el país? Porque la derecha no ha gobernado en muchas ocasiones en el siglo XX. Y bueno, ocurre justo en el momento en el que tenemos el terremoto, el quinto más poderoso de la historia de los terremotos que conocemos, 8.8, que curiosamente sirvió como para reforzar la imagen autocomplaciente. Es decir, que los edificios, los códigos, todo funcionó. Hubieron muchos muertos, pero jamás de las dimensiones de un terremoto mucho menor puede haber tenido en países, en otros países. Y entonces se olvidó también una parte que ha resurgido ahora, el vandalismo, los saqueos, el descontento, el hecho de que fue necesario que salieran los militares nuevamente a la calle. Esto fue en el 2010. Sin embargo, la autocomplacencia aún triunfó. Y a corto andar, algo que recorrió el mundo, que fue el rescate de 33 mineros, que también se concibió como un triunfo de Chile, que combinaba la decisión política con la tecnología, con una celebración de la tecnocracia, es decir, de que todo daba para mantener esta imagen autocomplaciente. Y es aquí donde, con una serie, con varios colegas, algunos ex estudiantes, empezamos a pensar en el bicentenario. No sé si nos definimos como autoflagelantes, pero sí nos definimos como historiadores que queríamos estar más preparados y que queríamos mirar un poco más allá de lo bueno que teníamos. Porque el modelo claramente ya estaba mostrando señales de debilidad. Y era necesario hacer una reflexión histórica a propósito de estos ciclos, ¿no? de cómo transcurre estos ciclos de autocomplacencia, en donde gana la autocomplacencia, y qué ocurre con las voces más críticas. Y bueno, en este contexto que empezamos a pensar, en el caso de Chile, el 1810, 1910, 2010, ya tiene algo de ficticio, ¿no? Porque realmente no, eso no fue la independencia, también fue en nombre de Fernando VII, que los criollos tomaron el poder. Mi exalumno y ahora destacado, Luis Bosa, ha escrito muchísimo a propósito de lo que fue realmente una guerra civil durante estos años. Pero hay varios hitos, ¿no? Después de 1810 viene la Reconquista desde el Virreinato del Perú, viene la victoria patriota 1817, después la declaración de la independencia en 1818, de modo que pensando, ¿no?, en un momento fundacional que sería 1810, sino que pensando en altos y bajos durante el proceso que duró más de una década, y de hecho el bastión realista no fue derrotado hasta 1826 en la isla de Chiloé. De modo que pensamos, bueno, esto no va a ser una reflexión ceñida al bicentenario, sino que va a tener que dar aliento. Y bueno, fue así, y aquí entro ya en la discusión del proyecto editorial. Nos fijamos en primer lugar de que no había un plan del gobierno de incentivar la investigación histórica. Las celebraciones fueron muy típicas de las grandes batallas, anuncios de más proyectos faraónicos, y no se le dio mayor énfasis a la importancia de una reflexión histórica a propósito de dónde estábamos. Y los problemas más alarmantes en ese momento, y que realmente no tuvo acogida en estos círculos, era el desprestigio de la política. Es decir, que para este bicentenario, todas las encuestas indicaban de que el desprestigio de los partidos políticos, el desprestigio de la política misma, habían llegado a puntos inéditos, y que por lo tanto había que hacer una reflexión de más largo aliento. Preguntarse si en el pasado habían habido estos ciclos. Ahora, cuando pensamos en las grandes historias de Chile, Diego Barros Arana, Francisco Encina, otras de calibre menor, pero que por lo general tenían una autoría de una persona o dos personas, en el caso de Encina y Castedo, nosotros nos planteamos el que para hacer una historia que realmente reflejara todo lo que es necesario ver en una historia política, sobre todo, se necesitaba el concurso interdisciplinario. Se necesitaba no solamente el concurso interdisciplinario, sino que el concurso de diferentes miradas, nacionales y extranjeras, y también de diferentes generaciones. Es así que convocamos a 56 autores, y durante 5 años trabajamos, y por eso quiero enfatizar el carácter colectivo de lo que hoy en día requiere la coordinación de un proyecto editorial o de una historia. Y nos planteamos, bueno, ¿cómo organizamos una historia de este calibre, ¿no? Y ahí nos planteamos cuáles son los ejes, y probablemente hay otros, cuáles son los ejes aglutinadores. Y ahí pensamos, bueno, lo más obvio, no queríamos hablar de la política, porque cuando uno dice historia política, uno piensa en los partidos políticos y piensa en las instituciones y piensa en las constituciones. Nosotros queríamos hacer algo nuevo, y por eso llamamos al primer tomo, del cual es editor Juan Luis Bosa, le llamamos prácticas políticas, en el sentido de que hay más actores en la política que los partidos. Se hace política de diferentes formas. En la historia electoral, por ejemplo, se cuentan los votos, pero ¿qué pasa con los que se movilizan en torno? Incluso aquellos que no tienen la edad de votar, o los que por largo tiempo estuvieron excluidos de los votos, como las mujeres, o los analfabetos. Entonces, por eso preferimos pensar en actores políticos y dejar ya el tema de las instituciones. En segundo lugar, lo que nos planteamos tenía que ver, y esto para todos los tomos, porque son uno es de prácticas políticas, otro tiene que ver con Estado y sociedad, que es el tomo editado por Francisca Rengifo, toda una nueva generación. Otro de temas que le llamamos en realidad problemas económicos, porque no queríamos hacer tampoco típica historia económica, queríamos hablar de problemas económicos y cómo se movilizan actores políticos o masas en torno a problemas económicos, que es un tomo editado por Andrés Estefane y Claudio Robles, y finalmente lo que tiene que ver con ideas, pensamiento político, intelectuales, que es un tomo editado por Susana Gasmuris. Es decir, de que es toda una generación que va entre los 30 y los 40 años, que tienen otra mirada, otra perspectiva, y que son mucho más, tienen mayor inclinación al trabajo colectivo. Así que partimos del reconocimiento que la naturaleza del tema requería un esfuerzo colectivo y requería también el esfuerzo de otras generaciones. ¿Qué es lo que le dijimos a los autores para que tuviéramos algo coherente? Bueno, el evitar el uso de ciertos términos sin cuestionarlos. Y aquí es cuando se requiere el concurso de los antropólogos, de los cientistas políticos, de los filósofos, y obligar a los historiadores a un poco abrirse a esas perspectivas. Porque para tomar un rótulo cualquiera, democracia. ¿Qué significaba democracia cuando el país era independiente? La verdad, era peyorativo, era sinónimo de anarquía. ¿Qué significaba democracia el año 1874, que es cuando se proclama la ley electoral, ¿cierto? O el año 73, ¿qué significa democracia? O cuando viene la transición, el año 1990, ¿qué significa democracia en ese momento? Entonces, un poco invitamos a todos los autores a pensar en estos conceptos. Bueno, y esto se aplica a república, se aplica a liberalismo, se aplica a una serie de conceptos en donde es necesario introducir una historicidad. Entonces, y en tercer lugar, algo de lo que todos los chilenos hemos recibido un verdadero golpe, pero yo creo que más allá de Chile es el tema del excepcionalismo chileno. Es decir, Chile es un país excepcional. Estando aquí, conversando con amigos y colegas, todos me han dicho, pero es que no nos imaginábamos que esto iba a pasar. Y bueno, claro, si uno asume la perspectiva autocomplaciente, es inexplicable. Pero si uno se traslada a la perspectiva más autoflagelante, era obvio que esto tenía que ocurrir. El modelo estaba haciendo agua, absolutamente por todas partes. Y bueno, la parte más mecánica de cómo lo hicimos, yo sé que nuestro moderador está muy consciente de los tiempos. Lo principal fue coordinar los tiempos, porque la idea no era reciclar trabajos de conferencias. La idea era crear algo al calor de una discusión colectiva en donde participaran nacionales, extranjeros, hombres y mujeres, que además participaran diferentes generaciones y que cada trabajo pasara por el escrutinio de cada uno de los autores. Un poco en el sentido también de desarrollar un espíritu de solidaridad. Yo quiero que a ti te vaya bien porque quiero que mi trabajo también esté a prueba de balas. Es decir, de que eso generó también un gran sentido de la solidaridad. No quiero decir de que todo fue un triunfo. Hubieron muchos atrasos, gente que se bajó. Pero lo más importante era hacer una historia colectiva. ¿En función de qué? En función de reivindicar no solamente la historia política, sino que reivindicar lo político. Porque al final de cuentas, en un contexto de desprestigio total de los partidos políticos, de las instituciones, la única herramienta que nos queda para construir un futuro democrático es precisamente entender y promover una política democrática. Eso, muchísimas gracias.